Carlini y su fútbol de Huelva.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un miércoles más en Hispanidad Radio Huelva. Control, Juan Infante y Lucía Vargas, muchas gracias a ambos. Como cada semana, gracias a los amigos que nos visitan, tenemos la suerte de recordar y muchas veces sacar del baúl del olvido a personas y clubes de fútbol de antaño de nuestra capital y provincia, algunos porque ya no están con nosotros y otros porque tenemos una memoria demasiado frágil. Si este humilde programa sirve para dar a conocer el trabajo de las personas que realizaron ese trabajo tan importante y sobre todo desinteresado, quitándoles tiempo a su familia y en todos los casos costándoles su dinero, daremos por bien empleado todo nuestro empeño. Como decimos, muchos son los clubes que han pasado por aquí, la gran mayoría desaparecidos, como el Vitoria, Vía Plana, Los Dolores, Olimpio Nubense, Gil Martín, La Obrera. Algunos valientes quedan todavía en activo, como la Orden de nuestro gran amigo Araujo. Y este es el caso de los amigos que nos visitan hoy. Se trata del Club de Fútbol Santa Marta, club creado en 1982, y después de más de 40 años siguen subsistiendo. Y para dar fe de ello tenemos una representación que yo diría muy importante, de distintas épocas, de la trayectoria de este gran club, del fútbol modesto. Vamos a hablar del Club de Fútbol Santa Marta, club histórico en el fútbol modesto de Huelva. De ahí han salido muchos jugadores que han pasado la disciplina del Real Club Recreativo de Huelva e incluso han llegado al fútbol profesional. Y para hablarnos de ello nos acompaña en primer lugar Francisco José Muñoz, directivo del club hace más de 36 años. Antes de llegar a ese puesto, pasó por ese gran club que fue el Perpetuo Socorro. Antes de irse al servicio militar, vuelve y se enrola en el mítico Vía Plana del gran José Luis Ramos Pipió, Club Deportivo de Vitoria. Pasa por el fútbol de empresa con Ufasa. Qué gran equipo hicimos con tan pocos recursos. Moguer, Santa Marta, como entrenador, colaborador, directivo. Buenas tardes y bienvenido a Hispanidad Radio. Me alegra mucho saludarte después de casi 40 años que no nos vemos. La verdad es que sigues tan fuerte como siempre.
No, estoy muy viejo. Estoy viejo, ya no. Ya eso se acabó, tío. Pero vamos, aquí estamos para lo que haga falta, ¿me entiendes?
Ahora que no escucha nadie, siempre que hay que jugar al fútbol, además un recuerdo que tengo y que siempre te quiero preguntar, fíjate ahora, al cabo de los 40 años, siempre salía con la ropa justa. Eso era, porque no había talla para ti.
No había talla, me quedaba todo estresa, de verdad, no es broma, me quedaba todo estresa, tenía ese gran problema. Siempre hacía algo grandote y, bueno, no había, la talla era única, yo me ponía y me estaba todo estresa. De eso tengo una anécdota, porque una vez me hicieron unas calzonas y era muy estresa. Estoy jugando al fútbol, de pronto veo que toda la gente se ríe de mí. Miro para atrás y se me había roto el pantalón, se me había el culo por detrás. No es broma, y me pegó un lote reído solo, fui, me puse unos calzoncillos, seguí jugando con el balón con la calzona rota, tenía unos calzoncillos bajos, pero era curioso, siempre me quedaba estrecha toda la ropa, yo no sé la habilidad que tenía.
El valentense de Santa Marta.
Por ahí hay una foto que te mandé, que se puede ver la foto, ya verás la pinta que tengo de tómero de futbolista, seguro que sí.
También nos acompaña José Manuel García Antonio, pero todos los que sigan el fútbol provincial lo conocerán como Tomate. Después nos explicará de dónde viene el apodo. Comenzó en Santa Marta, pero a partir de ahí espero no olvidarme de ninguno. Recaló en la Olímpica, Calañes, La Cristina, Rosal, San Juan, Aljaraque, Punta Umbría, Cerreño, Bonares, Bea, Tarsi, etcétera, 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 etcétera. Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes.
¿Te han quedado pocos equipos de la provincia?
Sí, por jugar? Casi poco ya, la verdad. Que por conocer.
Bueno, pues explícanos el apodo de Tomate.
Pues eso fue por un compañero que jugaba con nosotros también aquí en Santa Marta, Alberto Rodríguez, que era un un pequeñao, un lateral derecho. Entonces, la verdad que él se ponía un poco más tomate que yo, y al final el apodo me lo pegó él a mí. Y así fue, y me conocían ya por ese apodo.
¿Se te quedó?
Se me quedó.
¿Para siempre?
Sí, la verdad que sí.
En Bea o Triguero había otro tomate.
Sí, jugaba de lateral derecho, era muy bueno. Claro. Era muy bueno. No, de extremo izquierda jugaba. De extremo izquierda tomaba. Y era buenísimo, buenísimo.
Creo que era en el Triguero, ¿no?
No, él era de Triguero, pero jugaba en Bea. Sí. Era un extremo.
El micro
muy
no tiene
bueno.
Cerrado el botón, seguro. Arriba tiene un botoncito.
¿Arriba dónde?
Bueno, déjalo, lo pongo yo, no preocupar.
Ah, vale.
Y el comentario de eso de Alberto, como dice, es de un chaval que era de estatura, era bajito, pero. Uh-huh. Era un fenómeno, era un monstruo, ¿verdad? Mentira. Aquí era, eso era. Después que he visto futbolistas como este chaval, ese era un fenómeno.
Bueno, pues también acompaña Antonio López de Silva, conocido por Antoñete. Comenzó a los 7 años en Santa Marta, pasa por todas las categorías del club, jugando la Liga Andaluza, Liga Nacional. Después pasó por el San Roque, Pinzón de Palo, Puntumbría, Tarsi. Buenas tardes y bienvenido, Miguel Antonio.
Buenas tardes.
¿Te puedo llamar Antoñete o sea nada más que
perfecto, para...? Perfecto. Así me conocen en el fútbol y así me puedes llamar.
Pues cuéntanos también el apodo ese.
Bueno, eso mi padre Antonio, pues Antoñete. Ahí no hay mucho...
Explicación, nada más
no
que...
Nada. Eso es.
Pues estupendo. Y nuestro cuarto amigo que nos visita es otro portero más, que posición más ingrata y tampoco reconocida. Comenzó a los 5 años, hasta los 18 en el Santa Marta. Después pasa por el San Roque de Lepe, Almonte, Rosa de la Frontera, Jaraque. Buenas tardes, bienvenido, Ricardo Navarro.
Muy buenas, pues aquí estamos con los compañeros de Santa Marta y, bueno, y los amantes de fútbol, ¿no? Y nada, pues comentar eso también, que empecé desde chico, de, como tú has dicho, de una posición muy ingrata, pero bueno, a la vez satisfactoria. Y nada, terminé a los 18 años en el Santa Marta y ya pagué por el fútbol provincial, sin pena ni gloria.
Bueno, fue una bonita experiencia, acabas de juvenil, que ascendimos a Liga Nacional.
Hombre, fue
el último año.
Fue un poquillo así agridulce porque fue el último año nuestro, quitando a Antoñete, que él es un año más chico. Entonces nosotros subimos a Liga Nacional. Pero él siguió y nosotros pues ya nos fuimos a
cumplimos senior.
Bueno, y para completar la mesa, amigo, después de varias semanas de ausencia, que ya nos explicará el porqué.
Porque no cobro.
Últimamente está muy rebelde, así que vuelve nuestro asesor deportivo favorito, el único, inigualable, José Manuel Díaz Lema.
No hay otro. Bueno, pues hombre, yo encantado aquí de estar con vosotros porque... Recordar aquellos tiempos, fíjate, te traslaba a tu juventud, en fin, y además con personas que le he arbitrado a todos le he arbitrado yo. ¿Te entiendes? Me da una alegría de verlo enorme.
Incluso a mí también me has arbitrado.
Yo creo que también, Carlos, tú eso lo sabrás tú. Sí, yo lo que pasa es que no me puedo quedar con el físico ni los nombres de todo el mundo, ¿no? Siempre recuerdo a los más que no. Hay muchos que sí me acuerdo de ellos porque eso ha sido. Siempre los mismos, en fin, en equipos ya muy punteros y no se te olvidan. Pero claro, hay tantos equipos, ha habido tantos equipos en Huelva y tantos jugadores que hay veces que me saludan gente y dudo, ¿no?, de quién es. Pero se lo he dicho ahora a Paco. A Paco, Francisco Muñoz, y digo, si te veo por la calle no te conozco, claro, hace mucho tiempo que no nos vemos.
Prácticamente igual, vamos.
Sí. Y además te dice una cosa, con todo el físico que dice él, que tiene de grande, de ancho, de fuerte, pero era muy noble jugando.
Ahora
era noble jugando.
Muchas gracias.
Sí, era un protestoncillo, a ver, no. Era así, pero en buena forma, ¿no? No era el jugador polémico.
Veremos ahora, más adelante, que tiene aquí un acta que está él, que por esto lo expulsaste, ahora no lo explicará.
No, es imposible, no.
Inviable.
Bueno. No, eso es imposible. A mí no me ha expulsado y tenía fama de jugar duro y eso lo llevo con mucho orgullo. Nunca me vio que empecé a jugar con 8 años con un equipo de aquí de las Doratrices que era Artilín y hasta que jugué federado me retiré con 20 y tanto y volví a los 30 y tanto. Nunca, ni del campeonato de la amistad ni de empresa, nunca me han expulsado. Porque yo jugaba al fútbol, era malo, no era un monstruo, como puede ser Antoñete o él, o incluso tú, pero yo tenía mis condiciones.
El árbitro lo veía, decía, no, no, no.
Y te voy a decir una cosa. Mira, esto es una anécdota. En la Ciudad Deportiva, un partido, en este caso Santa Marta, los propone contra otro equipo. Íbamos ganando nosotros, pues me parece que eran 6-7-0, íbamos ganando, ¿no? ¿Y qué pasa? Que había dos chavales que mucha estatura y demás, que bueno, que estaba su padre y su hermano también viendo el partido. Pues hubo una jugada que fue penalti, realmente fue penalti que hizo nuestro jugador al jugador del otro equipo, y el árbitro no lo pitó por lo que fuera. Se equivocó el hombre, no lo vio, pero eso no vio malo. Y venían a pegarle al chaval. Venían a pegarle al árbitro. Yo qué hice, salí corriendo, le di al chaval, que era un crío, ¿eh? Lo puse detrás mío. Yo, ustedes estáis locos perdidos, que lo vaya a hacer el chaval, que van seis, dejadlo ya. Y el señor padre entró en el campo y me quería agredir a mí. ¿Qué estás hablando tú, imbécil? Me imagino así. Son tus hijos, son los que te ven en tu casa, y tú eres un sinvergüenza, le dije yo. Por cierto, bueno, no voy a decir nada, no quiero traer. Pero la única discusión que yo tenía dentro de un campo, ¿eh?, ha sido esa, por ponerme de un crío, que era un crío detrás mía, para que nadie le pegara, porque la gente está loca, perdió los papeles. Y ser árbitro es muy difícil, ¿eh?, y hay que respetarlo siempre.
Es complicado. Bueno, antes de empezar la charla, pues quiero agradecer a Ricardo Navarro, padre de uno de nuestros invitados, presidente del club, las molestias que se ha tomado y lo insistente que ha sido para intentar buscar los invitados. Así que muchas gracias a Ricardo Navarro, padre, por si nos estás escuchando. Así que
sí, yo soy Ricardito, realmente
padre y entrenador, ¿eh? Yo he sido su entrenador y 4 o 5 temporadas
de Santa Marta hoy día, ¿eh?
Ahí está.
4 o 5 temporadas he sido mister, vamos, entrenador nuestro
también. Bueno, pues comencemos por el principio. El club se funda en 1982 y creo que no hay mejor persona a contar brevemente los inicios, cómo se funda.
Pues mira,
¿de quién sale la idea?
Esto fue un cúmulo de cosas que pasaron. Nosotros, cuando os compramos el piso ahí en Santa Marta, mucha gente, habíamos jugado fútbol juntos, ¿te acuerdas? Azul Iscano, Juan Barba, Manolo Cano, Juan Sala, Paco Boyato, Antonio Boyato, y muchísima gente que había jugado fútbol, nos conocíamos. Bueno, pues empezamos allí a hacer equipo, a jugar en torneos, en las comunidades y tal. Y en el 62, el señor Cipriano Torrado Fonseca, que es el alma del club, un señor que se llamaba Pepe, que tú le has visto la foto ahí, y otro señor, a Pepe, le decía Pepe Colorado porque era pelirrojo, hicieron el club. Entonces empezamos a colaborar Luciano, Carmelo, Luciano, Carmelo, yo, Juan Barba, tu padre todavía no vivía allí porque no estaba hecho ni los pisos, mucha más gente, ¿eh? Empezamos a colaborar, empezamos a formar el equipo. Y te voy a decir una cosa. Al principio, como esto, bueno, se dice, no pasa nada. Al principio, eso costaba dinero, nadie pagaba nada. Filipiano Sotorrado Fonseca era el encargado de una empresa muy grande de Ferralla, que estaba ahí por la parte de detrás del cementerio, entre el cementerio y el Basquetía, y los sábados iba a esas horas extras, que tenía 200 tíos a su cargo, ¿eh?, a esas horas extras, y el dinero que ganaba lo utilizaba para el club. Cada uno buscaba el dinero, yo ponía dinero, no en la cantidad que lo ponía Cipriano, ni muchísimo menos. Juan Barba, el otro, buscamos subvenciones, buscamos por aquí, por allí. De eso, hoy día todavía, a Cipriano Torrado Fonseca se le debe el club 350.000 pesetas, que él no quiere que se la devuelva. Ese ha sido el alma mate del equipo. Eso ha sido lo que fundó. Y a partir de ahí, empezamos para arriba, vino unas generaciones muy buenas, los chicos nacidos en el año 63, los de los 64, 65, 66, 67, incluso los de los 68, y fueron muy buenas. Una generación es impresionante. De hecho, del año 83, el primo de
López Silva,
un año antes,
Diego,
que se fue al Español. Después Lolo, que se fue al Sevilla. Palacio, que estuvo en el Logroñé y en el Recreativo. ¿Quién te digo más? Borja, que estuvo en el Recreativo.
Juanma Barba,
que estuvo en el Recreativo. Wii, que se fue a Las Palmas. El Zuli, que estuvo con nosotros allí.
¿Han salido?
No, muchísimo.
Y ¿entrenaba ahí?
En la pista de furbito que hay allí ahora, esto era de tierra, ese era nuestro campo de entrenamiento, ahí es donde entrenábamos los chiquillos, ahí. Y después si no teníamos sitio, donde está ahora el parquecito al lado de la asociación, ahí me metía y las mujeres me echaban porque levantaba mucho polvo y entraba a las casas y me tenía que ir. Porque
una portería de fútbol solamente.
Una portería de fútbol, ¿cómo entrenamos allí?
Así. Era un campo de fútbol sala, pero con una portería de fútbol, eso. Y la portería de fútbol estaba pegada atrás de un...
de un, es que, valla, Paco, estos datos que tú estás aportando de jugadores que han ido a tantos sitios, lo desconocemos la mayoría. Incluso yo, que yo, fíjate, yo no he dejado el arbitraje desde hace 50 y tantos años. Sin embargo, no conocía ese dato. Mira, yo, de jugadores de Santa Marta a los sitios donde han ido.
Bueno, yo vi otro más. Flores, ¿qué sitio estás?
En Sevilla.
Y otro que se llama José Flores.
Joselito, el que jugó el Lance, se fue a Sevilla.
Joselito.
Esteban en el Betis.
Esteban, y el Juan Mar de Tarsi.
Esteban también.
Se fue al Betis. A mí se me entiende que nosotros. Pero ¿sabéis por qué? Todo en este mundo tiene un porqué. Y por ahí el comentario que hemos hecho del campo chiquitito, nosotros, como entrenamos allí, teníamos que tocar mucho el balón. Cuando salían con un campo grande, eso es lo cruz, reducía espacio. Cuando salíamos tocados los jugadores de Santa Marta, el balón del carajo, vamos, era increíble cómo jugaba. Fuimos a jugar al Mundialito, que este estuvo. Él también, el juvenil fue el campeón. Era jugar un espectáculo.
No, llevamos varios equipos a ese torneo Costa Blanca Q, que eran venidos de la internacional, ese torneo. Y quedamos subcampeones.
Y el infantil
también quedó primero.
Nos dio...
primero.
Y el Alevín, subcampeón. Sí. O sea, que fue
el trofeo al mejor
club. El mejor club de eso. Y de hecho, son chavales de un barrio pequeñito. Ya no, porque es imposible, pero al principio, yo te voy a decir, el equipo del año 64, el que llevé yo durante muchos años, el equipo ese, todos los chavales...
Eran del barrio, sí.
Eran del barrio. Y todos estaban en la guardería juntos. De la guardería se iba, venía recreativo y nos querían quitar los chavales. Mira, ahí está Pepe. Venía en recreativo y nos querían de los chavales, pero estos no se iban porque se habían criado allí. Y le metíamos 100 o 8 de recreativo, porque eran los mejores.
Sí, había una época importante en la que jugadores del año de 83, 84, 85, 86, que no queríamos ir al recreativo. Bueno, nos llamaban, pero estábamos con los amigos del colegio, en el barrio, y la verdad que, bueno...
Una familia.
Ganábamos mucho al recreativo, cosa que hoy en día, pues, por instalaciones, por muchas cosas, pues, Santa Marta sí es verdad que está ahora un poquito... más en el medio de la clasificación, pero nosotros ahí éramos punteros, siempre primero, segundo, y competíamos con La Palma, con Isla Cristina, con Lepe, con Recreativo.
Florida, esos años también Florida tiene buen equipo.
Entonces, bueno, si te llama un club en el que, bueno, vas a estar bien, pero no vas a estar con tus amigos, preferíamos estar con los amigos, porque estábamos siempre arriba, la verdad. Era importante.
No, era allí. Había un entrenador que era un poco duro con ellos.
El Leli.
No, y había otro que daba torta a los chavales. No había nada.
No hace falta decir nombre.
Como tú. Como fácil consejo.
Yo era el malo, yo era el que los castigaba a todos.
Buen Peche.
Contamos ustedes cómo llegaste al club, quién os lleva. El primer entrenamiento ese.
Yo la verdad que empecé en las categorías de club de fútbol a orden con Araújo.
Con el gran Araújo.
Y empecé desde Alevines. Y ya más o menos en cadete, yo tenía un familiar que era entrenador de Santa Marta, Modesto Zamorano. Entonces, a expensas de, pues, que si un día, que si otro, vente para Santa Marta, y hasta que decidí ahí entrar a las categorías de
la
Santa Marta.
Andaluza, ¿no?
Entré en cadete de Andaluza, y la verdad que unos principios y unos conceptos muy bien para mí.
Nuestro amigo...
No, yo. De...
¿Cómo llega? ¿Quién te lleva? ¿Sí? A ver si lo dice, espérate.
¿Que
¿Cómo llega? No, ¿Quién te lleva?
Yo vivía aquí al lado, vamos, en la Hispanidad, y se hicieron los pisos nuevos, que todavía son pisos nuevos, llevan ya 40 años. Con 5 años, pues yo me movía por el barrio y me vio él la primera vez. Y. Estaba allí en unas pistas que hay en el Quinto Centenario, que era un colegio, y me dijo, yo quiero jugar, tendría seis años más o menos, cinco años, seis o siete como mucho, y los Jardines de Santa Marta se llamaba, que no era, era como, era Santa Marta, pero antes se llamaba los Jardines de Santa Marta. Y empecé jugando ahí, y desde entonces, pues hasta ininterrumpidamente hasta los 18. De portero, también divagué un poquillo con el de lateral derecho. Tú sabes.
A lo que nadie quiere jugar. El portero y lateral.
Y no estaría mi padre con la calidad que tenía.
El puesto más fácil, portero. Y lateral derecho. Hoy día, y no, hoy día.
De todas las categorías. La más importante, pues, primera andaluza. Y después también hicimos un ascenso también con los juveniles. Estábamos en primera provincial, subimos a preferente, creo. Y después el último año, que fue con el Pata, que lo Miguel, quiero nombrar también.
Y Miguel Acedo, porque los Pata ellos... y Miguel Acedo, que son de Punta Umbría. Fueron nuestros entrenadores ese último año del ascenso de Liga Nacional de Santa Marta.
Y ascendimos. Lo que pasa es que fue nuestro último año y subimos a Liga Nacional. Y el
como así, por un año menos.
Y eso fue mi último año y la verdad que muy grato.
¿Y tu padre te decía algo cuando decidiste,
bueno, sí,
decidiste jugar portero? Diré, vaya, hombre...
No me dijo nada. No, realmente yo, bueno, mi padre me entrenó desde, bueno, cadete, primero andaluz me entrenó él. Y
dos años más. ¿Y te ponía en el banquillo?
No fuese duro, porque tampoco es una cosa que yo haya sufrido, pero sí que a lo mejor me merecía jugar más, o lo consideraba yo. Y no, fue muy injusto, y justo a la vez, porque decía, este es mío, y un partido cada uno. Y bueno, es lo que había.
Lo que
hay. Para que la gente no hable.
Hay una gran competitividad.
¿Tú eso, tú?
Bueno, pues yo.
¿Quién te lleva?
Pues mira, yo. Por aquella época mis padres vivían en Bellavista. Y bueno, me llevaban a entrenar al Jaraque con Venancio. Pero bueno, tenía un primo que lo hemos mencionado, López Silva. Y jugaba en Santa Marta, que llevaría 2 o 3 años allí en el club. Y mi tío, pues, sabía que me gustaba mucho el fútbol y me dijo que con Venancio y en Aljaraque no hacía nada, que necesitaban que fuera a Santa Marta porque había, pues, un equipo para mi edad y pues fui allí. Yo empecé también, como dice Ricardo, en los Jardines de Santa Marta. Yo creo que llegué con 7 años y he pasado por todas las categorías. Yo creo que he sido de los pocos jugadores de Santa Marta que he jugado Liga Andaluza en mi categoría, pero también con 2 categorías anteriormente, ¿vale? Barba me llevaba también con su equipo y Ricardo me llevaba con su equipo, y cuando llegaba mi año, pues jugaba con mi equipo. Bueno, no sé si por destacar o por lo que fuese, pero jugaba.
Era muy bueno.
Era bueno.
Y después, pues, también jugué, bueno, Liga Andaluza durante 3 años, Liga Nacional, el ascenso, como hemos mencionado aquí, y bueno, pues lo ascendimos. Lo jugué, y el año que lo jugamos ¿Sentiste? Lo descendimos, porque bueno, era una categoría, sí, ¿verdad? Para
exigente,
esa época
exigente.
Muy importante. Y bueno, creo que ha sido uno de los logros más importantes.
No, pero lo conseguimos de cadete con el equipo de tu primo, José, sí, que era un equipazo, que la consiguió el ascenso.
Sí, pero por eso fue...
Eso de cadete.
De cadete. En juveniles fue... La Liga Nacional, que bueno, que es un poco
sí,
más dura, porque ya no es la misma categoría cadete que juvenil, no es lo mismo.
Bueno, te enfrentas con filiales, ¿no? Evidentemente, bueno, con Seneca, Sevilla, Betis...
Me he enfrentado con jugadores que a día de hoy son historia de fútbol.
Sí, sí, sí.
Como Chunaba, sí que jugó, por ejemplo, en el Recreativo y en Albacete. Bueno, por aquella época había jugadores que... Cañas, no sé si recordáis, del Betis, que jugó también en un equipo en el Swansea inglés... Creo que, y bueno, pues había jugadores que pues han llegado a la élite.
¿Esa época ha sido la más alta del club?
Bueno, te he dicho que la generación 83, 84, 85, 86, 87.
Con una la generación más fuerte del club.
Primero por eso, porque Recreativo no nos quitamos jugadores. No se querían ir los chavales. No se querían, entonces nosotros. Y lo traía este primo, él lo trajo a la familia, este lo trajo a la familia, para allá. Y bueno, y la verdad que esa es la mejor. El equipo del año 83, el sí, que jugaba el primo de este, ese equipo fue ascendió a la Liga Andaluza sin perder un solo partido.
Que tenemos una foto.
Por ahí tiene, sí, tiene. Ese equipo
sí
ascendió sin perder un solo partido. Y yo llegaba el B, que era los del año 84, y nada más que perdí un partido, fuimos también. Y después ese equipo cogió a la Andaluza, que lo llevó Ricardo, y quedó sexto en la andaluza.
En la andaluza, sí.
Y te voy a decir una cosa. Y ganando al Betis, ¿eh? Ganando al Sevilla, ¿eh? Ahora, el centro campo que tenemos nosotros era el Lolo, que jugó en el Sevilla.
Juanma Barba,
que jugó, estuvo en el Recreativo.
Hasta jugando.
Al Wii, que se fue a Las Palmas.
Sí, la verdad, ha sido compañero mío por lo menos 4 o 5 años.
El Wii, que se fue a Las Palmas. Borja, que estuvo en el Recreativo. Se fue a Las Palmas con Wii, jugó en primer partido, metió 5 goles. El segundo partido metió otros pocos, 3 partidos. El cuarto partido se vino borro tonto. Pero cosas del fútbol, son así. Y ese equipo era muy bueno, de los entre, después de Antoñete, de Ricardo, todo. Un nivel increíble. Lo que vamos para arriba, dio un bajón. Después viene un bajón por circunstancia, lo que. Mucho normal, ¿no?
En Huelva había más clubes en Huelva,
¿eh? No, pero
bueno, yo creo que también ahí cambia un poco la dinámica del fútbol. Ya sí, no hay campos de albero.
No era lo mismo ya.
No teníamos Handicap, que era el campo de albero.
Ya creo que muchos de los niños que querían jugar, pues querían, pues, césped artificial, pelotas un poquito mejores. Y bueno, ahí Santa Marta se quedó un poquito más estancado. Pero bueno, cuando competíamos en esas categorías con las mismas herramientas, creo que éramos un club número uno.
Bueno, siempre hemos estado en las categorías provinciales ahí entre los cuatro primeros. Hemos estado ahí y en regional preferente, indiscutiblemente.
Totalmente. Bueno, ¿y nuestro asesor deportivo qué documentación nos trae?
Hombre, de aquí tengo yo unos actas de Santa Marta, pero no es del equipo de Santa Marta, sino es de los que jugaban, creo, en el Campeonato de la Amistad.
Sí, de los viejos.
Que estaba Paco.
Pertenecía también a...
Sí, Paco, sí, ¿no? Pertenecía. Era,
pertenecía al club.
Sí, ¿no? También eran gente del barrio, ¿no?
Sí, éramos todos allí.
Claro. Porque aquí el capitán es Mata, que estaba en el ayuntamiento trabajando.
Yo también, pero Mata, uno.
El delegado de campo.
Delegado de campo era Cipriano Torrado Fonseca. Cipriano.
Ese es el hombre más importante de Santa Marta.
Sí. Y jugaron contra Río de la Plata.
Sí.
Esta era la segunda final de la patrona de Huelva, de la cinta. Entonces jugó el 7 de septiembre, un día antes del año 66. ¿Sabes?
Sin expulsado, sí que
nada. Yo que no he sido un árbitro
limpio.
Soy un árbitro poco tarjetero. Él, Antonio. Le he pitado yo en empresas, ¿no?
Sí, bueno.
Y él verá que dialogo mucho con el futbolista, como siempre. Hay veces que hay gente que se pasa, y los que se pasan, no, esto no lo soporto.
Sí, es verdad que ya no sale del centro del campo, ¿eh? Ya le cuesta.
¿Tú sabes? No, es verdad, porque te voy a decir una cosa. Él sabe que soy el único árbitro, y además se lo comento muchas veces, que voy de línea de meta a línea de meta a los córneres. No hay árbitro que todavía he visto yo que en un córner
es muy difícil,
vayan. Yo sí voy. Yo tengo 62 ya, ¿eh?
Es muy difícil, sí, es verdad.
Hostia.
Ten en cuenta, o sea, que tú le puedes decir cualquier cosa menos que no corre.
Eso no puede ser.
¿Qué? Que te puede decir cualquier cosa menos que no corre.
Exactamente. No, es que te voy a decir una cosa. Un día estaba yo en el Torrejón y había un chaval al lado mío y resulta que era un árbitro de segunda andaluza que tiene que pitar después del partido que había allí. Yo estaba viendo el partido, chaval de unos 25 años, y resulta que me da por comentar, digo, el árbitro está bien, dije. Claro, pues yo voy al partido y yo veo, ¿no? Y digo, pero observo una cosa, que no llega a la línea de meta en los córneres. Y me dice el chaval, no hace falta. Digo, que pitando solo no hace falta. Digo, tú no sabes de fútbol, ni de arbitraje, ni de nada. Y resulta que era el árbitro de eso. Me quedo un ratito más. A mí me gustaría hacer, lo he dicho muchas veces, ser monitor de los que empiezan. Entonces, pita una falta. Eso para mí lo... Ya ahí... La cagó, hablando feamente. Mide los pasos. Los 10 pasos que hay que medir, que son 9-15, justo. Mide eso. Y en vez de ponerse detrás de la barrera cuando va a tirar la falta, eso estaba a borde del área para adentro, ¿no? Coge y se viene pum, pum, y retrocede hacia atrás. ¿Eso con qué? Con los gestos después correr 15 metros menos, ¿no? Eso no es, para mí no es, no me vale en un árbitro.
Y para no ver fuera
un tío de 25 años que haga eso,
no.
Si yo con los 62 me voy allí, me voy al córner, no, hombre.
Bueno,
los campos antes eran balones en mi casa, no, ahora son balones.
Es que ustedes no habéis vivido los tiempos.
La mitad,
los tiempos míos no lo habéis vivido.
En albero, en tierra, bueno, lloviendo.
A las 8 de la mañana, en la orden.
A las 10 de la mañana en Villa Blanca.
Dile tú a esta gente, ¿te acuerdas del balón que tenía la costura, el neumático que se metía.
Eso no lo han conocido, no había nacido.
Sí, no está, escucha, eso no está más desordenado. Eso cuando estábamos mojados, tú le rematabas cabeza y parecía que te había dado un saco de cemento de 50 kilos. Y como te cogía la costura, te rajaba.
Y después... era un balón que interesaba porque te daba en la coronilla y te llevaba 20 días en salir de caza, te ahorraba dinero. Ahora me explico yo lo de los pañuelos en los centrales. Yo no sabía el motivo, pero dándole vuelta digo, claro, es que yo he jugado con balones que eso pesaba un par de kilos mojado, pesaba.
Sí,
los de ahora no, pero es que me hablan de mi caza era una pelota de goma, fíjate lo que os estoy diciendo, a los que yo he jugado anterior hace, era un cuero como lo de las botas de campera, vamos, eso te daba la frente y te sollaba toda la frente.
Y cogía el agua, la absorbía el agua y pesaba un montón. Y el campo era barro, siempre barro.
Exactamente. ¿Verdad?
Siempre barro, como si hubiera. Tú tienes que levantarlo y pegarle, como le diera malamente, te ponía el tobillo así.
Yo en el colegio fue un cadía, en un día de lluvia, yo he dado al balón, y con entre el fango que había y lo que pesaba el balón y tal, no he llegado a 5 o 6 metros.
No llegaba.
Y hoy día hay un material, te está lloviendo, parece que no llueve siquiera, resbala el agua.
No tira yo camiseta abanderada blanca, me ponía amarilla.
Las botas se te quitan y tú haces así y la enchufas así. Antes tenía que quitarla, amarrarla, volverla a amarrar, en fin.
Era otro tiempo. Coméntame cómo se ha adaptado al club precisamente eso, antes a los campos de tierra,
muy fácil,
a los balones.
El tema, como muy bien ha dicho Antoñete, y los demás, los otros sábados lo están diciendo, Santa Marta pegó un bajón y nada por el tema de que tenía en campo de arbero, y no lo conocí de acuerdo yo con él, que los sábados no quisiera jugar, que los papás no querían que jugasen, y sobre todo las mamás, que es así. Entonces Santa Marta pegó un bajón, se vino abajo, y hay que renovarse, volver hacia arriba. Entonces hay una cosa que a mí, muchos chavales del club que se habían ido, empezó a hacer una mano. Y otra vez el club ha subido arriba. ¿Cuál es el problema que tenemos? Nos fuimos adaptando, no teníamos pantalones. Conseguí alquilar campo y demás. No teníamos dinero ya para hacer eso.
¿Jugáis en el seminario todavía?
No, en absoluto. Nosotros
teníamos... ¿No abandonado el seminario?
No teníamos, porque no teníamos, se iban los chavales, era tierra.
Había un proyecto para el campo de césped artificial, pero como era privado, era del colegio,
no quiso.
No quiso el colegio.
No,
de los niños realmente.
No quiso el ayuntamiento, porque dice que el ayuntamiento, un ente público no puede poner dinero en algo privado, porque se pierde. Menos mal que no lo hizo, porque el seminario se portaron mal con nosotros al final, porque nosotros hicimos el campo, bueno, cosas. Pero
eran nuestras instalaciones.
Pero
de hecho, la portería que tenemos allí son nuestras, que fue un regalo de Real Madrid por el López, creo, que nos dieron las porterías los balones.
No, las porterías de atrás, la de Fútbol 7 las hice yo.
La fútbol, digo.
Pero la de Fútbol 7 la hice yo, que la hice retráctil, la hice yo con el Carmelo. Pero a lo que vamos, ahora tenemos un problema. Santa Marta tiene ahora mismo 18 equipos, podía tener 38 o 58, porque nosotros tenemos ahora mismo gente que nos viene, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos campo para entrenar. Nosotros somos nuestros sobrantes entrenar en el Torrejón, en la ciudad, en la Orden, en el Saladillo. Todo esto pagando, Santa Marta tiene un presupuesto ahora mismo de más de 100.000 euros.
Pero eso que tú estás comentando de que ahora pagando, como tú decías, antiguamente los niños no pagaban.
Nada, lo pagaba Cipriano, lo pagaba el padre lo pagaba Juan Bárbaro.
Se hacían papeletas.
Ahora sí, porque rifas. Entonces no podemos. Hacíamos rifas.
Una escuela que tú pagas una cuota mensual. No, aquí se hacía una rifa y los padres ayudaban mucho en el transporte, de ir a jugar, se vinculaba mucho. El fútbol ahora mismo ha cambiado mucho en este entonces.
Totalmente. Es que, como estamos comentando, ahora...
Claro, porque tú...
Ahora la escuela deportiva, como le quieren llamar, ahora es pagando, y cuando los padres pagan, también siguen. Exige que el niño juegue...
Pero eso es una filosofía. Estamos hablando de chavales, Carlito. Estamos hablando de chavales, y la filosofía de Santa Marta, que todos juegan, porque son chavales, y todos tienen
que jugar. ¿Y compiten también? Una claro, cosa es jugar, tú, vamos a ver, tú, participar y otra es que el club quiere que compiten.
Vamos a ver. Chavales que tienen 5 o 6 años, eso no van a competir, eso es lo que tiene 7 o 8 años, lo mismo. Cuando empezamos con petillas de cadete, infantil un poquito, pero cadete. Entonces ya nosotros en cadete, el chaval que no va a competir, pues hacemos otro equipo, el C, para que jueguen ahí. ¿Me comprende? Juvenil tenemos A, B y C. Cadete tenemos A y
siguen
B.
¿Pagando en todas las categorías?
Claro, tiene que pagarlo porque el campo hay que pagarlo, el árbitro hay que pagarlo, el seguro hay que pagarlo, todo hay que pagarlo, y eso se va más de 100.000 euros al año. Al entrenador, que a nosotros le pagamos a los entrenadores, todo eso hay que pagarlo. Antiguamente, ¿por quién pagaba el dinero cuando no pagaban los chavales? Pues Cipriano trabajaba el sábado, cobraba una pasta y lo metía en el club. Yo que trabajaba en una... ¿te acuerdas que trabajaba en una funeraria? Por Finisterre me daba dinero. Por otro lado, por aquí. Yo iba a Andalucía, sacaba dinero. Iba al ayuntamiento, sacaba dinero. El padre de este sacaba por otro lado. Te vi un comentario, mira. Te vais a reír. ¿Os acordáis de un sitio que le dicen en Arén?
Sí.
Bueno, dio camiseta y dinero. Porque el dueño era amigo mío. El dueño de eso ya no pasó.
Publicidad.
Sí, sí, aquí la camiseta.
Yo creo que ahí sale alguna foto, sí, creo.
Pero ahí era una foto. Pues nos dio dinero. Nosotros buscamos dinero bajo de las piedras. Pero ahora no puede ser, ahora es imposible porque tú sabes la pasta.
La Citroën también.
La Citroën, un Ucar, montón.
Ucar.
Ucar, Nissan también nos dio dinero.
Por el cuervo,
otro fenómeno del club.
Y algún padre que no quería que saliera publicidad, pero
también. Sí, también. Muchos padres aportaban dinero que no quería hacer publicidad. ¿Sí? ¿En serio?
Bueno, mi padre tuvo una posición buena y no, el padre que se le llamaba respondía.
Sí, sí, el padre de siempre respondía, como mucho. Y esto te agradece. Pero tú fíjate, el padre se estaba allí, pero ¿tú sabes lo que es más importante del Santa Marta? Y yo eso lo quiero
a poralizar
a todos los equipos que piensan así. Todos los chavales de Santa Marta, todos, incluso los que están 10 años después que yo, todos son hombres de bien, ¿eh? Ni uno se ha torcido. Todos son hombres de bien. Y además, todos son amigos.
Sí.
Eso sí que es importante y bonito. Después será futbolista o no será futbolista. Pero eso es lo importante, porque todos son amigos.
Lo bonito que te quedan en el fútbol son las anécdotas después que te encuentras con los amigos en la calle y yo, ¿te acuerdas de esto, el partido?
Y
sobre todo es una cosa muy importante que cuando nos vemos muchos de las quintas no necesitamos 20 minutos para cortar el hielo, sino que nos tratamos como bueno, sí, como familia que ha sido, ¿no? Porque en esa época pues muchos padres, muchos entrenadores y mucha gente que perdía su tiempo en Santa Marta.
Y su dinero,
¿no? Y su dinero, como estamos hablando. Sí, es verdad que yo creo que también era el deporte, era el fútbol, que lo que les gustaba a todos ellos, pero creo que también lo que intentaban era inculcarnos un poco esa educación deportiva. Y yo creo que al final hemos conseguido 4 o 5 generaciones estar pues como una familia. Y ya te digo, nos vemos por la calle mucho y no necesitamos cortar el hielo después de tantos años. Nos abrazamos y lo primero que hacemos es recordar anécdotas de algún partido en concreto o de algún momento entrenando con algún entrenador o en algún vestuario concreto, ¿sabes? Eso es importante que siempre lo ha hecho Santa Marta.
Además, bueno, en Santa Marta además es verdad porque siempre que recordamos clubes de los años 80, por ejemplo, en Santa Marta, pero está Antonio Garrido con el Higueral, es que son barrios, o Pérez Cubilla, o el barrio de las Colonias,
Rosales,
con los Rosales,
el Higueral, ¿no? También
el Titán, Antonio el Mono, que tú dices, bueno, son gente que en barrios a lo mejor que era un poco no chulo, sino un poco complicado, metieron a mucha gente en el fútbol.
Sí.
Y además hicieron una labor pues impresionante como vosotros ahí en Santa Marta.
Evidentemente, porque al fin y al cabo todo esto, nada más que se pretende una cosa, hombres de bien. Porque tú, mira, Lemo, tú sabes del fútbol más que yo. Tú date cuenta que en la primera división, ¿cuántos futbolistas hay? Entre todos los equipos, hay 20 equipos. ¿Cuántos futbolistas españoles hay entre los 20? Vamos a poner que cada equipo tenga 10 españoles. ¿Cuántos hay? 200. Es que los padres se vuelven locos. 200. Tú date cuenta que está entre 16 años ahora y 38 años. Cada año, nada más que juegan 200 futbolistas españoles,
sí,
en primera división.
El
0,00000. Entonces esto nada más que hay un... Esto es lo único que tener en cuenta, sea hombre de bien, persona, amigo, que son amigos. Porque ahora mismo muchos chavales que están en el Santa Marta, el José y el Cené, que tiene ahora 27, 28 años, están entrenadores con nosotros. Muchos chavales que están nosotros se vienen entrenadores. Y eso es lo bonito de todo esto. Y después la educación. Yo te voy a ser sincero, yo con ellos he sido muy severo. He sido muy severo, pero le da mucho cariño. Ellos lo saben, porque he sido severo con los padres más todavía. Yo no permitía que los padres se metieran nada. Se viene el balba, cabrón, decía, en serio. Y pero al final nada más que es eso, no es más. Porque este vez mi hijo tiene más que este 3 años. Es amigo de mi hijo, este, Ricardo. Ve chavales que tienen 25, 26 años. Y me dice, ¿mister qué pasa? Y digo, hola, ¿qué hay? Y yo no sé el nombre. Como dices, yo no sé el nombre, pero ¿tú sabes lo bonito que es? Eso es lo más maravilloso del fútbol.
Me refleja una anécdota antes que ha comentado. Sí, sí. Y que el fútbol ha cambiado, ¿no? Antes no te exigía porque no pagabas una cuota. La familia, ¿no? Tus padres, evidentemente. Ahora, hoy en día, si los niños no juegan, los padres
se enfadan, claro.
Se enfadan, te exigen, sí. Oye, que yo estoy pagando igual que a qué, sí. No a qué, tienes que jugar. Que...
Sí,
entonces, pero el fútbol ha cambiado mucho.
Sí, ¿verdad? Pero la filosofía del club de Santa Marta es que todos tienen que jugar. Cuando llegue a juvenil, que estamos compitiendo para ascender a la Nacional de Andaluza, que vamos a ir el segundo, el Recreativo no asciende. El tercero va a La Palma, le llevamos 5 puntos y quedan 4 o 5 partidos para ascender. Ahí hay que competir, el que llega tiene que ser bueno. Ya son hombres. Ya son hombres y tienen que competir. Y lo tienen que entender. Y si un padre, mire usted, no, su hijo no puede quedar porque lo estamos compitiendo. Pero infantil, me parece que tenemos 3 infantiles. Bebé tenemos 4 o 5. Pero a mí le tenemos un montón, niño, hay que hacer otro equipo, se hace otro equipo.
Ojalá asciendan, porque creo que de esa categoría solo la hemos cogido una vez.
Sí, sí, la hemos cogido.
Una vez, creo, sí, Liga Nacional.
¿Y tú te la cargaste?
No, yo la ascendí, la jugué y la descendí.
Sí, bueno, pues tú estabas,
no,
yo
te... Me encantaría porque bueno, no que tenga la oportunidad de pisar campo importante. Oh, importante bonito, y que el día de mañana, cuando pasa el tiempo, pues, oye, mira, este futbolista jugó contra mí y la verdad que, bueno, los viajes sobre todo son recuerdos
que se te quedan. Y Paco, lo que tú estás comentando es muy importante, ¿no? La relación humana entre los esto para mí es más importante que nada en el mundo. Pero todo eso, desde fuera, lo desconocemos. Y lo que trabajan siempre son los mismos, yo siempre lo digo porque, claro, yo he ido a muchos pueblos y siempre veo a las mismas personas. Uh-huh. Esos 2 o 3 son los que llevan el equipo, sí, todo el año, un trabajo enorme. Y lo que tú dices, inculcarle las cosas de ser buena persona, de ser amigo, de mantener esa amistad, que eso es muy bonito. Pero eso se desconoce desde fuera.
Pero,
y eso es algo muy importante.
Pero todavía mejor, este y todos son amigos de los rivales de ellos, ¿verdad, mentira, Antoñito? Sí, sí, sí. Lo que se enfrentaba, son amigos. O sea, que el fútbol te hace extrovertido. Y tú necesitas otro para jugar fútbol. Y cuando llevas mucho tiempo compitiendo, pues al principio es tu rival, pero después, cuando te va haciendo un hombre, es tu amigo.
Son amigos, ¿sí?
Y eso es lo importante. Y el comentario que tú has dicho, que siempre son los mismos, hay muchas personas que se creen muy inteligentes y son maravillosos. Peter Tonto es en el fútbol. Y después hace comentarios a suez de la gente. Y eso no puede ser. La gente que tenéis porque quiere y porque le gusta. Y hay que respetarla mucho. Igual tú.
Es un trabajo encomiable, hombre. Eso todo el año ahí. Eso es. Eso tiene
guapa. Quisiera ahora preguntarte, ahora que ha salido el tema este del ascenso. Yo soy de los que opina de que a los clubes modestos no le interesa ascender a esas categorías. Más que nada porque son gastos multiplicados por 10.
Por supuesto.
Los ingresos son los mismos. Y realmente a clubes modestos como Santa Marta o puede ser otro, yo creo que no les interesa los mínimos.
No,
yo estuve en un equipo que descendimos queriendo, entre comillas, porque no quería permanecer en la liga.
Carlini, pero mira, perdona. Cuesta mucho dinero, pero si hay una oportunidad de que salga un futbolista, y como hoy en día todo va relacionado con la parte económica,
con el dinero,
es el momento, porque si Santa Marta despunta uno de los futbolistas, es el momento que lo vea alguien de fuera, porque es muy difícil que en categorías un poco inferiores vengan a ver a futbolistas. Entonces cuesta dinero y es difícil mantener eso, pero hay que sacar hay que hacer mucho esfuerzo, porque si hay una oportunidad, creo que también puede ser ahí, de que salga alguien y pueda reflotar un poco las arcas de un club, como que salga un futbolista bueno y que venga, oye, y no te van a pagar los millones que se pagan en otras categorías, pero por lo menos ayuda con material deportivo o con otras muchas cosas que se pueden
hacer. Muchos equipos, lo que dice Antonio, claro, han subsistido por eso, por fichajes de ese equipo y el equipo de primera división lo ha mantenido a este vivo, ¿no? El Real Madrid, es muy importante.
El Madrid nos dio dinero por el Primo Rey. Sí. Y el Sevilla nos dio dinero por el Lolo. El Recreativo Unión Duro. Yo soy recreativista de corazón. De recreativista de corazón, que no voy a verlo porque me pongo a llorar. ¿Me entiendes? No voy. Pero es así. Ahora nosotros estamos, ellos no lo saben porque no están dentro y es normal. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de ascender a esa categoría. Ya estamos. Hay un directivo que se llama Juan Tavira, que es un tío muy válido. Es muy válido y muy trabajado, como el padre de él, y no vive para cada obrero. Y hace un trabajo increíble. Mi hijo es el que lleva la oficina. Y están trabajando mucho y bien. Y mucha gente que dice, Herminia, la señora, es perfecto. Todo el mundo trabaja, todos quieren, y todos quieren hacer las cosas. Y ya estamos buscando, que me costan, porque yo ahora mismo no estoy en la directiva, pero siempre estoy. Porque yo soy el viejo y, ¿me entiendes? Siempre estoy. Yo sé que se está haciendo gestiones por buscar dinero para hacer eso. Se está haciendo y está muy avanzada. Porque esperamos que conseguirlo, porque el equipo juvenil nuestro es muy bueno. Tenemos un chaval, el Felipe, tiene 16 años, juega de medio centro, el hijo de Altavira, es buenísimo. El que maneja el equipo juvenil solo, en otro es buenísimo. Hay una serie de futbolistas que tienen un nivel altísimo.
Sí, bueno, ahora que ha dicho lo de esa molestia, a vosotros que, en fin, que habéis jugado muchos equipos, yo pienso también de que los representantes es de las cosas peores que ha llegado al fútbol.
Eso es.
Antiguamente, ustedes sois mucho más jóvenes, pero en vuestra época no existían los representantes, ni había intermediarios, ni comían la cabeza.
No, había entrenadores que te veían cómo tú jugabas, te avisaban para que fueran a jugar tú con él, a ese equipo. Yo la verdad que no he conocido en esa época así como...
Venía el entrenador, a lo mejor, del otro equipo a decir, yo te quiero venir...
Después conozco la otra parte por mi primo, ¿no? Por López Silva, que pues ya, bueno, creció muy rápido, con 14 años creo que ya estaba en el Real Madrid, y creció, y él sí ha tenido pues a una serie de representantes. Pero bueno, son otras escalas, porque él pasó de un club humilde de barrio a estar en el Real Madrid C, con jurados, con muchísimos jugadores de fútbol que en la actualidad son
con Granero,
bueno, han jugado en la élite. Y bueno, pues si ahí ya pasas a un escalón, que ya sí te quieren. Que te quieren porque ya interesa.
Está bueno, pero eso sí, también lo que pasa es que hemos llegado al nivel de representante con niños de 10, 11 años.
Sí.
Que tú dices, que son auténticas barbaridades. Por eso cuando alguien como en el Santa Marta destaca, un directivo tiene que estar asustado al máximo porque dirá, el representante lo está vendiendo a no sé dónde, al otro...
No, Carlitos.
Y la cabeza se la pone como un bombo.
Te voy a explicar por qué.
Y se acaba.
Porque el tema esto de los chavales, el problema. ¿Ya te vas?
Sí, perdóname, pero tengo que por trabajo.
El problema de esto de los chavales.
Muchas gracias por venir, cuidado.
Gracias.
Hasta luego. El problema este de los chavales no es el chaval, es la padre y el padre y la madre. A mí me ha llegado. Cuando yo entrenaba me decía, oye, yo procuraba que todos jugasen, ¿no? Y decía, yo tenía la suerte que tenía 22 jugadores que tenían un nivel altísimo. Y para entrar en mi equipo tenía que ser bueno. Y una vez una señora me trajo, es muy bueno el chaval, ¿eh? Era buenísimo, pues jugaba como los demás. Y un día me dice la señora, ¿usted por qué quita a mi hijo? Digo, ¿como los demás? Es que mi hijo tiene un futuro en el fútbol, que el representante me ha dicho que tiene que jugar otro partido. Digo, mire usted, aquí no quiero hablar, venga usted el lunes al club, ¿eh? Y lo arreglamos. Llegó al club, digo, toma usted la carta de libertad. Marcia, ¿sí usted y su hijo? El chaval no ha sido futbolista. Porque el chaval se aburrió. Porque los padres le meten a un crío con 14, 15, 12 años, le mete una presión que eso es inhumana. Eso es de cárcel, tío. Eso no se puede hacer. Por un chaval con esa edad tiene que divertirse y pasárselo bien. Reírse. Y si un día no tiene ganas de entrenar, que no vaya, ¿no? Porque al final se aburre. El caso del primo de este, de Antoñete, era un monstruo. Cuando jugó con la selección de Huelva y la final contra el Sevilla, del Bosque vino, al Pepe Reyes. A Reyes.
La única vez creo que ha ganado.
Año también han ganado.
Que ganó la categoría la selección de Huelva.
Pues del Bosque vino por el
Reyes. Ellos.
Fue el del Bosque vino por el Reyes.
Perdona, jugaba Reyes contra
ellos. Vino del Bosque a ver Reyes. Pero se volvió José, ese era un fenómeno. Y como eso, muchísimo. Pero eso es secundario. Eso llega porque tiene ya. Porque para ser futbolista, aparte de jugar bien, aparte de jugar bien, esta. Porque Lolo era un buen futbolista, pero iba a ser profesional y quería. Málaga, Osasuna, Sevilla, varios que iban por ahí, estuvo en, sí. Y ahora es entrenador de fútbol, pero ese tiene la cabeza muy blanda. El primo de Antoñete era un fenómeno, pero la cabeza la tenía Sapporo.
Totalmente. Bueno, y vosotros seguís ligados a Santa Marta de alguna forma. Tú ya dejaste el contacto.
Yo la verdad es que me vinculé por tema laboral. Mi trabajo es trabajo en el montaje, entonces pues muchas veces pues tengo que estar por ahí fuera trabajando. Pero la verdad que mi hijo sí está ahí.
¿En Santa Marta?
Ahí jugando, sí. Ha estado jugando ahí las categorías inferiores. Ha terminado.
¿Y cómo lo ves?
Bueno, la verdad que bien. Es diferente a mí. Tiene otra enseñanza distinta a lo que es, y disciplina diferente a lo que era antes.
A lo porque que era ahora. Tú no eras disciplinado. Anda que las broncas que te he metido. No era disciplinado, le había que reñirle. Pero era muy bueno, un buen corazón. Fantástico, pero perdió los papelitos. ¡José Manuel!
Defensa central.
Sí.
Y era un tío. Ricardo siempre ha sido un tío disciplinado. Siempre ha cumplido zurdo de la voz. También.
Y tranquilo.
No, debajo de los palos, cuando se ponía, se volvía un poco revolucionario.
¿Sí? Me iba alguna vez a hacer el.
Sí, se ponía revolucionario.
Te transformaba en un poquito.
Tranquilo, hasta. A lo mejor me pega el puntadillo, pero después ha sido noble también.
Nosotros hemos coincidido en varios equipos y una anécdota. Para que tú veas en el mundo del fútbol, de las categorías hasta inferiores, lo que se mueve más o menos, ¿no? Fuimos a jugar, jugábamos en el Rosada de la Frontera, en Andaluza, y fuimos a jugar contra las Algeciras, Nuevo Mirador. Y entonces, nosotros estábamos a mitad de la tabla, sexto, séptimo por ahí, no nos jugábamos nada. Nuestro entrenador era Domingo Serrano, que ha sido jugador profesional en el Sevilla y eso. Y entonces, pues. Nos llamaban ya en el autobús al presidente para que nos dejáramos perder.
Yo me acuerdo de eso.
Y ese y cogió la Ejecida, nos llamó el Arco, el Coní,
nos invitó a
comer. Y la Ejecida. Y entonces el presidente de la Ejecida nos invitó a toda la plantilla, a toda la camioneta, a comer su restaurante. Y nos dejamos perder
2-0. Madre mía.
Y ganaron la liguilla. Ganaron. Sí,
sí. Muchos espectadores.
Había 8.000 personas en el numerador.
Una con bengala, yo me acuerdo.
No, esto en el Santa Marta no pasa. Nosotros había que ganar.
Escucha, nos queda minuto y medio. En ese tiempo me puede explicar muy rápidamente lo del cambio de agrupación deportiva Santa Marta.
Sin problema. Nosotros hicimos primero el Santa Marta en el club de fútbol, ¿no? Entonces vino una normativa nueva por la Junta de Andalucía que todos los equipos tenían que hacer asociaciones deportivas. Entonces yo me encargué de hacer la documentación y cambiamos toda la documentación de Club de Fútbol Santa Marta a Asociación Deportiva. Lo tuve que hacer en Andalucía, me ayudaron un chaval que no me acuerdo ahora mismo, se portó muy bien con nosotros, nos ayudó un montón allí y lo hicimos. Porque todo tiene que ser Asociación Deportiva. Yo creo que el equipo de
que
fútbol.
No puede ser Club de Fútbol.
No, ningún equipo de. Y sin ánimo de lucro, ¿eh? Sin ánimo de lucro, porque nosotros todas nuestras cuentas están ahí, que la puede ver para que utilice el dinero.
Que tiene que presentarla.
Sí, nosotros.
Anualmente.
Sí, hay.
Para el tema de subvenciones.
Sí, para las subvenciones, claro. Subvenciones no da nadie. No nos dan nadie, en serio. El fútbol es. Mira, voy a decir una queja aquí, pero te voy a decir la queja esta.
Que nos vamos.
Pero sin saberlo. Han hecho un campo de fútbol, de rugby.
De rugby en el depósito de agua.
Sí. Pero nada más que para el rugby. ¿Cuántos niños juegan al rugby?
Madre mía.
Es que eso es patético. ¿Quién ha sido en Lumbrera que una instalación así de abajo metido rugby? Que vaya rugby, sí, pero sí que compartirlo. ¿Por qué no?
Correcto.
Eso no puede ser. Eso no puede ser porque hay gente que se harta de trabajar y es lo que pasa. ¿Me entiendes? Eso es lo que no puede ser. Y yo no digo que jueguen al rugby, pero que se utilice en otro mundo.
O sea, bueno, estás comentando eso.
Comenta un poquito las fotos que estamos poniendo en pantalla.
Ahí está, sí, eso me. Para los que nos siguen a través de Facebook y YouTube, ahí
está
muchísimas fotografías.
Ahí está Rafa, de
distintas épocas. Sí, de distintas épocas. Es complicado porque son muchos equipos.
Ahí está el Antoñete con la pelota.
El Antoñete.
De la, abajo a la derecha, el segundo, con la pelota.
Ese campo.
Ese es Antoñete.
Ese campo es de la Orden, ¿no?
Sí, ese es de la Orden abajo.
Abajo.
Abajo. Antes jugábamos nosotros abajo.
Ya no se puede jugar.
Se jugaba. O sea, no se jugaba.
No.
Jugábamos abajo.
Era más pequeño,
creo. Ese es mi equipo.
Ese es tu equipo, está José Luis, ahí está.
El campo creo que del Seneca, creo.
Sí, José Luis el entrenador. Este hombre ha muerto, por desgracia. Un buen hombre, buen trabajo.
Con las gafas puestas, uh-huh. Y yo soy el portero a la derecha del todo. Y el José Tomate a la izquierda, con Pepe, que falleció, el pobre.
Pobrecito. Pues sí. Ese era un buen hombre, pero la vida...
Han pasado...
Era el cadete andaluza.
Eso es
el Benidó. Es el Benidó,
¿eh? Está el Cuervo también, mi primo Felipe Bajo.
Está el Cuervo.
El bombero.
El padre de que el
internacional, que viene de muchos clubes, recogía muchos clubes.
Y quedaste ahí muy bien allí.
Y quedamos subcampeón.
Ubrica de campeón.
Ese año arrasamos ahí.
Nosotros subcampeón ahí.
Iba a jugar, de aquí de Huelva iba a jugar este Olimpi, un Ubense,
el de Martín Fernández.
Y nosotros íbamos a jugar.
Pues y después hicimos un torneo, el torneo Cami. Ay, sí, yo, excepto los torpones, porque ya me vi, era muy torpe. Y le pusimos los torpones.
Está la iglesia también.
Está Lolo ahí, la iglesia está.
¿Zunino es uno que está arriba?
¿Eh?
¿Un tal Zunino? No, ¿no?
¿El mío?
No, no. ¿El que está con la gafa de sol?
No, este era el entrenador, es como llamarse, va a decir, no me acuerdo. Vale. Pepe Reyes está a la izquierda. Fernando, el segundo lado del portero, Fernando Vieira da Costa, portugués, buen hombre.
Ahí subimos, ese era el año del ascenso de la Liga Nacional. Yo a la izquierda, José Manuel a mi lado.
Un buen equipo.
Wow, es un pazo equipo. Antoñete está abajo, al tercero por la izquierda, bueno, en el medio, abajo. Y es un pazo de equipo, ese era un pazo de equipo.
Era bueno. Bueno, pues.
Y Juan Astudillo también, que también.
Ese fue por Betis.
San Roque de Lepe.
Guasma, el otro de Tarsi, Guasma, sí, me he confundido, perdona.
Bueno, pues estamos listos.
Bueno, pues nada.
Orín Colorado, esto ha pasado rápido.
Pero rapidísimo.
Nada, pues muchas gracias a Antoñete, que ha tenido que irse, nuestro amigo Ricardito.
El Tomate.
Nuestro amigo José Manuel.
Muy bien, encantado.
Mi amigo José. Y aquí el asesor deportivo favorito.
Le dicen el barba.
Me dice por la barba, sí, lo tenía.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Igualmente.
Ha sido una experiencia muy bonita.
Pues nada, pues muchas gracias a todos y la próxima semana nos vemos aquí otra vez. Así que gracias.
Venga. Bueno.
Carlini y su fútbol de Huelva.